Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Los chilenos votan el domingo para elegir al nuevo presidente de la República. ¿Cuál será el resultado?
En Estados Unidos, el nieto de John F. Kennedy se acaba de lanzar al Congreso. ¿Cómo impactará la política?
Contra Claudia Sheinbaum marcha mañana la Generación Z. ¿Es la primera gran protesta que enfrenta?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 14 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Los chilenos acuden este domingo a las urnas para elegir presidente de la República. Hay 8 candidatos y, según los sondeos, ninguno logrará más del 50% de los votos, con lo cual habrá un balotaje entre los dos primeros el 14 de diciembre.
Todo indica que la votación más alta será para Janet Jara, que milita en el Partido Comunista y que formó parte del gabinete de Gabriel Boric. Luego figura José Antonio Kast, del Partido Republicano, descrito como de extrema derecha.
Más abajo, en cuanto a intención de voto, aparecen otros dos derechistas, el radical libertario Johannes Kaiser y la conservadora moderada Evelyn Matthei. Ambos dejaron claras sus posturas en algunos discursos de cierre de campaña.
Llego a la presidencia de la República. Los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar.
Quiero decirles que en nuestro gobierno a los carabineros los vamos a respetar, los vamos a cuidar, los vamos a proteger.
Pero ¿puede haber una sorpresa en el resultado electoral del domingo en Chile? Hablamos ayer con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de la Universidad de Concepción.
Si bien es claro que las encuestas sacan la foto del momento, en general el promedio de encuestas dan bastante claro que pasa, seguro, Janet Jara. La duda es cuál es el porcentaje, pero debería estar bordeando un 30%. Y en segundo lugar, debería pasar José Antonio Kast. Ahí lo importante es saber cuál es la diferencia que tendría con Janet Jara. Y lo que se ha planteado el último tiempo, sobre todo porque lleva ya bastante meses José Antonio Kast bajando la encuesta. Y sin embargo, el caso de Kaiser es todo lo contrario. Ha ido subiendo, pese a que tuvo un bajón en algunos meses, ahora ha ido subiendo y eso ha hecho que se esté planteando que pudiera pasar a segunda vuelta. Yo lo veo más difícil, no imposible, pero más difícil, sobre todo porque Kaiser tiene un altísimo porcentaje de rechazo y que además tal vez le va a faltar tiempo en su campaña como para poder lograr el sorpaso con el candidato Kast. Así que lo más probable, sin descartar sorpresas, es que la segunda vuelta sea de Janet Jara en contra de José Antonio Kast.
En la ciudad de Nueva York se produjo el miércoles un anuncio que puede tener consecuencias políticas incluso a largo plazo. John Bouvier Kennedy Scholzberg, más conocido como Jack Scholzberg, nieto del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se lanzó al Congreso.
Scholzberg publicó un video en las redes sociales en el que dijo: "Con el control de la Cámara de Representantes no hay nada que no podamos hacer. Sin ese control, estaremos indefensos ante un tercer mandato". Se entiende que se estaba refiriendo al presidente Donald Trump.
Luego, mientras caminaba cerca a uno de los ríos que rodean Manhattan, agregó: "Mi nombre es Jack Schlossberg y me estoy lanzando para representar a mi casa, el Distrito 12 de Nueva York, donde nací y donde tomé todos los días el bus para ir al colegio de un lado al otro del distrito".
With control of Congress, there's nothing we can't do. Without it, we're helpless to a third term. My name is Jack Schlossberg and I'm running for Congress to represent my home, New York's 12th Congressional District, where I was born and raised, where I took the bus to school every single day, from one side of the district to the other.
Jack Scholzberg, que es demócrata, es un provocador en las redes sociales. Hace algunas semanas, por ejemplo, se disfrazó de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, y leyó una carta en pro de la paz que ella le había dirigido al presidente ruso, Vladimir Putin.
¿Quién es exactamente Jack Schlossberg? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, Jack Schlossberg es el único nieto del expresidente demócrata John F. Kennedy y la ex primera dama Jackie Kennedy. Es hijo de la diplomática Caroline Kennedy, ex embajadora en Japón y Australia, y el diseñador Edwin Schlossberg. Tiene 32 años y creció en Nueva York, en el Distrito 12, uno de los más adinerados que abarca gran parte de Manhattan. Y ahora, Jack Schlossberg busca representar ese mismo distrito en la Cámara de Representantes, aquí en Washington, y ha lanzado su campaña para ocupar el escaño que en 2026 dejará libre el veterano congresista demócrata Jerry Nadler. Schlossberg estudió historia en la Universidad de Yale y después un máster en Derecho en la Universidad de Harvard, donde por cierto estudiaron al menos 8 miembros de la histórica dinastía de los Kennedy también. Y otro clásico de los Kennedy es aspirar al Congreso. Así empezó su carrera política John F. Kennedy en 1947, tras ganar las elecciones a la Cámara de Representantes por el estado de Massachusetts, donde nació y donde se estableció originalmente la familia tras emigrar de Irlanda a mitad del siglo XIX. Jack Schlossberg tiene muy presente el legado de su abuelo y de su familia, lo repite constantemente. Pero mirando desde el siglo XXI, comentarista en medios, escritor en diferentes publicaciones y muy activo y provocador en las redes sociales, tiene más de 1 millón de seguidores, sobre todo en TikTok e Instagram, donde lleva mucho tiempo siendo muy crítico con el presidente Donald Trump y también con su primo, Robert Kennedy Jr., actual secretario de Salud y muy polémico en el gobierno de Trump. Dice la página web de la campaña de Schlossberg: "Esta es nuestra última oportunidad para detener a Trump. La historia está llamando. ¿Responderemos?". Otra cosa que llama la atención de la campaña es la estética retro, con muchos vídeos e imágenes inspirados en los años 60. Jack Schlossberg, que no tiene experiencia de gobierno, hizo campaña el año pasado para apoyar a la ex vicepresidenta Kamala Harris y en la Convención Demócrata de 2024 le vimos por primera vez en un escenario político. Y una cosa más, interesante, su campaña ya está en marcha, registrada oficialmente en la Comisión Federal Electoral bajo su nombre completo, Jack Bouvier Kennedy Schlossberg.
También le preguntamos a Dori Toribio si lo que pase con Jack Schlossberg puede incidir en las elecciones presidenciales de 2028.
Pues por un lado, Jack Schlossberg dice que quiere ayudar a los demócratas a que arrebaten a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del año que viene y así acelerar la oposición a Donald Trump. En ese sentido, lo que pase en 2026 sí puede sentar las bases para lo que ocurra después en 2028. Pero él aspira al Congreso, no a la presidencia. Ahora bien, siendo un Kennedy, puede convertirse en una voz importante en el Partido Demócrata, especialmente entre el voto joven. Y lo interesante es que esto ocurre en Nueva York, donde ya hay otras figuras demócratas que ya tienen mucha atención, como el nuevo alcalde de la ciudad, Soran Mamdani, con una edad parecida a Schlossberg, ambos muy presentes en redes sociales y con fuerte oposición a Trump, pero en espectros ideológicos muy distintos. Schlossberg, más moderado y parte de una dinastía política, frente a Mamdani, demócrata socialista, hijo de inmigrantes, nacido en Uganda y outsider de la política hasta hace muy poco. Y además en ese lado, más progresista, también está en Nueva York la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que representa al Distrito 14, con parte del Bronx y Queens, e importante voto de las minorías hispana y afroamericana. Acaba de cumplir 36 años y muchos especulan con la posibilidad de que se presente a las elecciones presidenciales de 2028 frente al movimiento de Donald Trump, en un momento en el que el Partido Demócrata está en busca de su lugar y de nuevos líderes. ¿Va a ir hacia los extremos o hacia el centro en 2028? ¿Habrá nuevos nombres o los consolidados ya, como el gobernador de California, Gavin Newsom? Aún hay muchas preguntas y puede haber muchas sorpresas hasta entonces, pero como ven, Nueva York podría tener algunas de las respuestas.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hay mucha expectativa en México por la manifestación contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum convocada para mañana por los jóvenes de la generación Z. De esa generación forman parte quienes tienen máximo 28 años.
El objetivo de la manifestación es protestar contra lo que los jóvenes califican como el autoritarismo de la presidenta. También contra la inseguridad que se refleja en crímenes como el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, el pasado 1 de noviembre.
Claudia Sheinbaum cuestionó a los convocantes. Según ella, ahí están, entre otros, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el expresidente Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, el PAN, que en palabras de la presidenta, no son jóvenes aunque quisieran serlo.
Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, ¿quiénes van a asistir? ¿Quiénes ya reivindicaron? Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
¿Qué se puede pensar de estos cuestionamientos? ¿Y es esta la primera gran protesta contra Claudia Sheinbaum que lleva 13 meses en el poder? Hablamos ayer con Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Pues me parece que los cuestionamientos de la legitimidad de las protestas ya son un recurso muy cotidiano, hasta decir muy gastado, por parte de los gobiernos en México y no solo en México, ¿no? Por supuesto, a ningún gobierno, a ningún gobernante, pues les gustan las protestas que cuestionan sus decisiones, sus políticas o sus resultados o falta de resultados satisfactorios. Y también creo que Claudia Sheinbaum ha tenido una muy importante experiencia en enfrentarlos cuando ha ejercido su cargo de jefatura de gobierno en la Ciudad de México. También creo que es muy cierto que en los tiempos actuales, especialmente de las convocatorias que se lanzan desde los espacios públicos, desde las redes sociales, es muy difícil, si no es que imposible, mantener esa pureza, ¿no?, de las convocatorias, de los movimientos, porque incluso cuando estos son genuinos, cuando nacen de movimientos sociales, de diferentes grupos de la sociedad que tienen y quieren expresar preocupaciones genuinas o demandas genuinas, pues siempre aparecen otros actores políticos, sociales, económicos de diversa naturaleza que tienden a aprovechar esas coyunturas, esas manifestaciones para sus fines, como suelen hacer, por ejemplo, los partidos opositores. Vamos a ver si esa seriedad, digamos, o fuerza de las protestas, pues las vamos a poder valorar este fin de semana, pero sí me parece que razones en realidad hay, ¿no? En particular la dinámica de inseguridad que hay en México, el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, de Carlos Manso, realmente generó una indignación grande, amplia, profunda en la sociedad. Pensaría que inclusive esa indignación pues, ha sido insuficiente, creo, ante la magnitud de los sucesos y también simplemente ante esos niveles de violencia ya tan normalizados que vivimos desde hace tanto tiempo en México. Entonces, vamos a ver, es una situación definitivamente incómoda, seria, primera de ese nivel, creo, de seriedad que enfrenta Claudia Sheinbaum en la presidencia, pero vamos a ver realmente con qué fuerza se desarrolla este fin de semana.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció ayer en su cuenta de X que el presidente Donald Trump le dio la orden de iniciar una gran operación militar para remover narcoterroristas del hemisferio occidental, es decir, de las Américas. La operación se llama Southern Spear, Lanza del Sur, y a la hora de grabar este podcast se ignoraba cuáles países podían ser atacados.
La Fiscalía de Milán acaba de abrir una investigación por uno de los delitos más aberrantes de los últimos tiempos, los safaris de la muerte, durante la guerra de la antigua Yugoslavia. El fiscal Alessandro Gobis pretende averiguar quiénes organizaron viajes entre 1992 y 1996 para que personas con fusiles en las colinas próximas a Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, mataran a miles de seres humanos que estaban en las calles de la ciudad sitiada. Por ir un fin de semana, los cazadores pagaban una suma equivalente a 100.000 euros de hoy, que aumentaba si podían matar niños.
El presidente de la BBC, Sajmer Shah, le envió ayer una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para disculparse por el error de edición en un documental del programa Panorama, emitido a finales del año pasado. El documental, que será retirado, mostraba a Trump animando a sus seguidores a tomarse violentamente el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Shah dijo además que no considera que haya base legal para que Trump demande a la BBC por $1,000 millones.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.